Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Vamos con lo más importante de la información generada hasta el momento. Miguel Ángel Mendoza.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Lo que tienes que saber. El Instituto Nacional Electoral determinó que será Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, quien abra la discusión del primer debate presidencial, mientras que será José Antonio Meade Curibreña el encargado de cerrar el encuentro entre los cinco candidatos. El debate se centrará en temas de seguridad, combate a la corrupción y gobierno y pluralismo. Se realizará el domingo 22 de abril en el Palacio de Minería y será moderado por Azucena Uresti, Denise Merker y Sergio Sarmiento. El actual vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue propuesto como candidato único ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla para ocupar la presidencia de Cuba en sustitución de Raúl Castro, quien deja el cargo tras dos mandatos. La candidatura será sometida a votación de la Comisión de Candidaturas Nacional y el resultado no se hará público hasta mañana jueves.
Lo que tienes que saber.
Y en los deportes, Saúl el Canelo Álvarez fue suspendido 6 meses por la Comisión Atlética de Nevada en respuesta por los 2 exámenes antidoping que falló el 17 y el 20 de febrero por dosis bajas de clenbuterol. Los 6 meses de suspensión serán retroactivos al 17 de febrero, fecha del primer examen que falló, por lo que el tapatío podría regresar hasta agosto. Esto fue Lo que tienes que saber. Se despide Miguel Ángel Mendoza. No olviden seguirnos por Twitter en arroba W Radio México y en Facebook como W Radio MX.
W Radio. Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber. Estás escuchando
Noticias W.
Día de cambios en Cuba. El actual primer vicepresidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, ha sido propuesto ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para ocupar la presidencia de aquel país en sustitución de Raúl Castro, quien estuvo al frente de la isla cubana durante los últimos 10 años después del retiro, ¿no?, de la vida pública de Fidel Castro. Díaz-Canel, así lo publica hoy en este momento el diario español El País. Él tiene 57 años y encabeza una propuesta de la Comisión de Candidaturas Nacional para la conformación del máximo órgano de gobierno de aquel país. Es decir, va a ser, en cuanto se ratifique, el presidente cubano, una vez que la Asamblea defina. Se espera que esta definición, que esta votación, se lleve a cabo por unanimidad de los 605 diputados que integran dicha Asamblea. Se trata de una elección a través de un órgano legislativo y, bueno, pues no lo que está en juego, más allá del cambio, es conocer qué va a pasar más adelante en la isla, si realmente las reformas que se habían propuesto y que fueron frenadas en los últimos años van a avanzar, o cuál será el rumbo que tome el gobierno cubano. En la línea telefónica se encuentra el periodista Rubén Cortés, él es director de La Razón y, bueno, experto como cubano que es en estos temas. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te trata la vida?
A mí muy bien. ¿A ti qué tal?
Muy bien. Gracias, agradecido de tu llamada.
Oye, pues eres una referencia obligada, Rubén. ¿Cómo entender lo que está pasando? ¿Qué representa este relevo generacional, más allá de que Raúl Castro deja el poder a los 86 años, después de, pues, ¿cuántos años? Uno de los hermanos Castro no va a estar al frente de la isla.
Bueno, mira, Primitivo, había que hacer una salvedad.
Ajá.
Mira, en Cuba había presidente de la República junto con Fidel Castro siendo el gobernante unipersonal de Cuba. Uh-huh. O sea, cuando triunfa la revolución, en los primeros años de la revolución, Fidel Castro era primer ministro.
Sí.
Y Manuel Urrutia era presidente de la República. Se produce un cisma provocado por Fidel Castro, lógicamente, y Urrutia tiene que salir a Miami y se queda Fidel Castro a partir del año 65 como gobernante único de la isla y pasa a ser presidente de la República Osvaldo Dorticós Torrado.
Uh-huh.
Que se suicida en los años 80, se mete un tiro en la cabeza ya sabe que el suicidio en Cuba es uno de los tres países con más altos índices de suicidio en el mundo. Ajá. Y el suicidio político es muy común en Cuba. Acaba de suicidarse el hijo mayor de Fidel Castro, por ejemplo. Correcto. Entonces,
¿qué significa el suicidio político, Rubén?
Bueno, mira, Eduardo R. Chivas, que fue cubano, ajá, uno de los más grandes populistas de América Latina, el primer gran populista de América Latina, yo diría, en usar la radio como herramienta publicitaria, propagandista, Eduardo R. Chivas tiene el mérito o demérito histórico de haber acabado con la clase política cubana en el año 52. Eduardo R. Chivas, en Cuba no hay elecciones desde el año 47, uh-huh, no hay elecciones libres desde el año 47, fueron las últimas. Eduardo R. Chivas hizo un partido, empezó a luchar contra la corrupción. Yo te diría, bueno, no lo voy a negar, y todos los días lo escribo, y todos los días lo digo, yo soy un crítico, presumo de ser un crítico serio, agudo y permanente de Andrés Manuel López Obrador, sí, y sus tendencias populistas. Y entonces, yo creo que el predecesor de Eduardo R. Chivas, de Andrés Manuel López Obrador en América Latina, es Eduardo R. Chivas. De hecho, el lema de Eduardo R. Chivas era vergüenza contra dinero, que se parece mucho a honestidad valiente. Uh-huh. Y entonces, en Cuba había habido 8 elecciones presidenciales consecutivas desde 1902. Era el primer país de América Latina antes del año 59, antes de la revolución de Fidel Castro. Cuba había tenido ya logros sociopolíticos muy importantes, uh-huh, de vanguardia en América Latina, como que fue el primer país en lograr la jornada de 8 horas para los trabajadores en América Latina. Fue el primer país de América Latina donde la mujer votó. Fue el primer país de América Latina donde co-gobernó el Partido Comunista, que colaboró a hacer la Constitución del año 40. Entonces, Eduardo R. Chivas se encargó de destrozar a la clase política cubana. Los cubanos estuvieron de acuerdo. Él se suicidó en un programa de radio, uh-huh, de un tiro. Duró 7 días vivo, pero murió. Y estaba tan descompuesta ya la clase política, había destruido tanto a la clase política, había convertido a todos los políticos en corruptos, hablaba también de una mafia del poder, y los cubanos quedaron muy descontentos con la política, al extremo de que en el año 52 el general Fulgencio Batista, 7 meses antes de las elecciones, da un golpe de Estado, y los cubanos salen felices a felicitarlo a la calle, a aplaudirle, y a eso siguió el desastre sociopolítico, económico, moral, que tiene a Cuba hundida desde el año 1959. Entonces, yo te diría que hay que decir que, ajá, Cuba, según la Constitución del año 75, que es la única que se ha hecho después de 1959, bueno, después de 1940, que el primer secretario del Partido Comunista es la persona que dirige los destinos del país. Ahora, hago una salvedad. Sí. Teóricamente, este cambio que está por suceder, yo soy muy pesimista en esto, y hasta que no lo vea no lo creo, uh-huh, pero bueno, yo creo que está todo por suceder. Este cambio teóricamente es el cambio más importante que se ha registrado en Cuba en los últimos 59 años. ¿Por qué? No porque no vaya a gobernar un Castro, sí va a gobernar un Castro, porque Raúl va a seguir siendo la persona que más relevante, la que toma las decisiones.
El hombre más influyente de la política.
Uh-huh. Claro, que es un, y su Alejandro, que es un coronel muy joven, Alejandro por Fidel Castro, Fidel se llamaba Fidel Alejandro. Alejandro es el que hizo las negociaciones con Obama para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. O sea, no se las encargó Raúl Castro a un político, no se las encargó a un canciller, no, se las encargó a su hijo, uh-huh, así como le encarga su seguridad personal a su nieto. Bueno, el asunto es que quien dirige los destinos de Cuba sigue siendo Raúl Castro, quien dirige la inteligencia cubana es el hijo de Raúl Castro, quien dirige lo militar en Cuba es el hijo de Raúl Castro, quien dirige las 60 industrias militares en Cuba, que son las que manejan todo el turismo en Cuba, por eso Estados Unidos acaba de reducir las relaciones que había, es el yerno de Raúl Castro, Entonces, pero sin embargo yo le doy una importancia muy relevante al hecho de que haya un presidente en Cuba, porque para las nuevas generaciones primitivas, sí. Un primer secretario de partido no dice nada, huele a naftalina, huele a Mao Zedong, huele a Leonid Brezhnev, huele a todo eso, ¿no? Entonces, ahora tú le dices a alguien, primer secretario de partido, y piensan en Ricardo Anaya, o sea, y no solo en México, o sea, en Cuba misma la gente piensa, el primer secretario de partido ya no están tan politizados los jóvenes cubanos a partir del año 90, uh-huh. Como lo estábamos en mi época. Yo tengo 54 años, yo nací en el año 64, yo soy hijo de la Revolución Cubana, o primo, porque nacimos casi juntos. Mi hermana es la que es hermana, porque nació en el año 59. Entonces yo creo que el hecho de que se empiece a hablar de un presidente de Cuba, yo creo que teóricamente y psicológicamente sí se va a empezar a abrir un cisma diferente al de ahora, porque te digo, cuando le digan a alguien de cualquier país que no es secretario del partido, pues la gente va a pensar,
es una broma.
Eso te digo, es una broma, o sea, el que no manda, el que manda es el presidente. A lo mejor para nosotros que somos hijos de la Guerra Fría, ajá, yo creo que sí, eso nos dice algo, ¿no? Yo me acuerdo de Llanos Cavar, el primer secretario del partido en Hungría. Yo me acuerdo de Gustavo Husak, que también fue primer secretario de partido en Hungría, de general Jaruzelski, que lo era en Polonia. Bueno, me acuerdo de todos. Entonces, claro, yo creo que ya la gente no le dice mucho eso. Yo creo que sí, que teóricamente, en teoría, es algo muy importante por el asunto de los nombres. Y mira, yo insisto, yo creo, Cuba sigue siendo un partido primitivo, recuerda, que se dirige por el partido único, en Cuba no hay otro partido que el comunista, Cuba, el gobierno sigue siendo dueño de todos los medios de producción, hay por ahí una industria, bueno, una propiedad privada ínfima y mínima, que es que sea dueño de una fonda que venda frijoles, pero eso no es más que eso. Cuba sigue siendo un país que se controla a través del método este infalible de las dictaduras creado por la Stasi de la Alemania Oriental, que aquí en México lo conocemos muchísimo por la película esta alemana La Vida de los Otros.
Claro.
Que consiste en que el 0,5% de la población tiene que estar dedicada a la vigilancia de unos a los otros.
Lo cual es terrible.
Por eso... Sí. Y claro, entonces en Cuba, por ejemplo, en un país como Cuba, de la cantidad de habitantes que tiene, son casi 70.000 efectivos de la policía secreta que están vigilando la vida de los otros, y entre ellos mismos se vigilan. Por ejemplo, en cada lugar hay un oficial de la inteligencia y uno de la contrainteligencia. Yo creo que por eso de balancear un poco. Pero o sea, Cuba sigue siendo un país arcaico, un país que no cambia, un país donde el único cambio que puede venir, no solo hoy, yo diría que en los próximos 15, en el próximo cuarto de siglo, yo creo que el único cambio que puede venir es del propio gobierno, de que en el gobierno quieran hacerlo, porque en Cuba no hay nada que una a los cubanos. O sea, no, ni fuera de Cuba, ni dentro de Cuba, primitivo, hay algo que amalgame a los cubanos, como a nosotros los mexicanos. Ajá. Nos une la Virgen de Guadalupe, nos unen los tacos, nos une la música de...
No hay un símbolo de identidad, ni política, ni cultural, ni nada.
En Cuba no hay una amalgama. En Cuba la Iglesia Católica no tiene fuerza, nunca la tuvo, ni siquiera antes de la Revolución. Siempre la Iglesia Católica fue la iglesia de los ricos, los pobres en Cuba... íbamos, yo nací en Cuba, íbamos al santero, o sea, es una religión, hay un sincretismo religioso natural, lo mismo creemos en Santa Bárbara que en Mechún, para nosotros no hay diferencia, porque la iglesia en Cuba siempre fue de los ricos, y entonces no hay una iglesia como en México que una a los cubanos, no hay nada que una a los cubanos más que el control político, y entonces el único cambio puede venir de ahí. Yo creo que es un punto de partida. Yo nunca he creído con las relaciones de Cuba, Estados Unidos, siempre lo dije, no me equivoqué, no porque sea sabio, sino porque es muy fácil.
No ¿Esa no era la llave del cambio, el acuerdo con Barack Obama?
Es lo que no se ve en los países de democracia. En la política es lo que no se ve, sobre todo en México, que somos más, como decía Octavio Paz, de máscaras, un país en el laberinto de la soledad nos describe muy bien. Somos un pueblo de máscaras, no se sabe bien nunca. Entonces, la política en México es lo que no se ve. En Cuba es lo que se ve, a rajatabla. O sea, ahí no hay no hay manera. Y el único cambio puede venir de ahí, del gobierno. No pasó nada con la relación de Cuba-Estados Unidos, al contrario, las empresas militares del gobierno de Raúl Castro fueron las que se apoderaron.
¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué se esperó tanto, Rubén?
No estaba beneficiando realmente a los cubanos, si acaso dos o tres que tenían estas famosas paladares, pero el cubano muy de abajo o del medio para abajo no lo ayudó para nada, nunca le sirvió. Entonces, pero mira, yo para resumirte, porque yo hablo mucho, yo soy una desgracia para las entrevistas de radio y televisión porque me quito mucho el tiempo a ustedes, yo diría que en teoría es muy importante por esto, estamos en una época diferente, incluso en Cuba donde no hay internet, sí, donde no hay nuevas formas de acceso a la información, algo llega, y los cubanos han cambiado, y a los jóvenes cubanos ya no les dice nada a esa figura de primer secretario del partido, y cuando se empieza a hablar de presidente, yo creo que en algo va a ayudar, yo confío más en esto, fíjate, que en el restablecimiento de las relaciones de Cuba-Estados Unidos, porque yo sabía, bueno, era fácil imaginarse que se iban a caer en el año 96, sí. Por ejemplo, Fidel Castro, Clinton llegó a orillar a Fidel Castro a que hiciera lo que hizo Obama finalmente hace poco, y Fidel Castro tumbó dos avionetas civiles allá en Cuba, y eso dio el traste con el cambio que se venía. Ahora, ya que se dio el cambio, estos ataques sónicos raros que Canadá y Estados Unidos tuvieron que sacar medio sordos, medio locos a sus diplomáticos en Cuba, eso fue para romper el asunto de las relaciones, pero este cambio de presidente y todo ya yo creo que es irreversible. Yo creo que tú y yo no lo podemos ver, no lo vamos a ver en cambio en Cuba. Estamos
hablando todavía un larguísimo plazo, entonces.
En una edad que espero. No creo que lo vayamos a ver, en todo caso, como lo quisiéramos ver. Todos queremos, Cuba es nuestra tercera frontera.
Así es.
Cuba es la tercera frontera de México. Cuba está a apenas 200 kilómetros de Cancún, yo creo que es un lugar natural para nosotros. Nosotros quisiéramos ver, yo que nací en Cuba, en especial quisiéramos ver una Cuba democrática, una Cuba próspera, como siempre había sido. Cuba es la joya. Sí. Ha sido siempre la joya de las Américas, todo esto que te conté, los logros económicos de Cuba, los logros culturales, el grupo Orígenes, bueno, las telenovelas surgen en Cuba, Félix de Cañón fue el primer gran telenovelero de la historia, con una novela que seguramente tú conoces, pues primero fue radionovela, después fue telenovela, El Derecho de Nacer.
Sí, cómo no, por supuesto.
Apetito y Monta.
Gran historia, ¿no? Oye, Rubén, a ver, según por lo que nos dices, el cambio que representa Miguel Díaz-Canel pasa en este momento histórico, más por lo simbólico, pero no deja de tener importancia. ¿Quién es Miguel Díaz-Canel y qué puede hacer? O cuál será su capacidad de impulsar un cambio o no la tendrá?
No la tiene para nada. No la tiene para nada porque Raúl Castro sigue vivo y además su hijo Alejandro es el que controla ya los órganos de inteligencia, controla todo lo militar, y su yerno controla, es decir, su hijo también, controla toda la economía. O sea, no, en lo práctico no va a suceder nada. Pero yo creo que sí, es un ropaje que en esta época, si me hubieras hablado de los años 70, pues salía sorbete, pero en este caso yo creo que sí, estamos en otro momento del mundo, en otro momento de la historia, y yo creo que la persona civil que llegue ahí, si es inteligente, va a flotar, a ver quién dura más. Este hombre joven nació con la revolución, yo tengo 54, creo que yo nací en el 64, él debe tener, creo que dos más que
él. Él tiene 57 años.
Con la revolución, nació después del año 59, es un civil, va a flotar, a ver quién dura más, a ver quién vive más, pero no, yo creo que no va a suceder nada, así,
va a ser una cuestión de inercias, va a ser una cuestión de tiempo, porque no ves voluntades, pues.
Sí, los cubanos no tienen una voluntad democrática, han sido anulados durante 60 años, han sido anulados, bueno, 60 no, si contamos desde el 47, que fue la última elección, que la ganó Carlos Trillo Socarrás, que después se metió un tiro en Miami, también se suicidó. Te digo, es muy recurrente el suicidio en Cuba. Entonces, yo te diría que no hay una vocación democrática en los cubanos. Incluso en Miami los cubanos han perdido muchísimo poder político, por no decir económico. Ya la televisión en Miami es absolutamente mexicana, ya no hay una televisión mexicana, cubana como había antes, ya Cuba ha perdido, los cubanos han perdido muchísimo poder en Estados Unidos, en Miami, en el sur de la Florida, que llegaron a tenerlo casi todo. ¿Por qué? Porque los cubanos nuevos, y cuando digo nuevos, te digo sí, los de mi edad, de 54 años, pues tienen una falta de vocación democrática casi absoluta.
Simplemente no conocen la democracia, ¿no?
No votan.
Desde Batista y hasta la fecha los cubanos no conocen la democracia. Es
no conocen desde el año 47,
imagínate, son 70 años.
Claro, ¿no? Entonces no hay una vocación, o sea, claro, no tienen los cubanos esa vocación. Sí. Si no se come, no les interesa a los cubanos. Los cubanos han sido abandonados al extremo de que en Cuba, para conseguir ahora un cristal, para una ventana que se rompe, mi tipo, pues no hay manera de comprarlo. Tiene que ser que alguien se lo robe de un almacén del Estado y tú se lo compres a esa persona.
Es terrible.
Entonces, no hay manera de comprar una cerradura, no hay manera de comprar un saco, como dicen en Cuba, un costal de cemento. Es un país que ha obligado, un sistema que ha obligado a las personas a luchar por sobrevivir. Y cuando tú obligas a las personas a luchar por sobrevivir, ese es el secreto de la dictadura.
Claro.
Porque cuando tú luchas por tu vida es diferente, la vas, la entregas en una guerra, pero cuando te obligan a sobrevivir como en una cárcel, entonces es terrible porque empiezas a perder todos los valores humanos, los valores morales, los empiezas a perder y entonces ya no te importa nada, Yo recomiendo mucho un libro que acaba de publicar Julio Patán, que se llama Cuba sin Fidel, de la editorial Planeta, del cual hice una crítica que se publica el viernes en La Razón. Y Julio Patán cuenta cómo los cubanos se acercan, te saludan, y al medio minuto ya te están pidiendo la mochila porque dicen que ahí no hay, te están pidiendo las gafas porque ahí no hay, te están pidiendo el bolígrafo porque ahí no hay. Entonces eso se ha perdido, hay una descomposición moral terrible, y eso lo logran los regímenes que te obligan a luchar por sobrevivir.
Claro.
Y no a luchar para vivir, que son dos términos muy
diferentes.
Que lo describe muy bien Curso para la parte en la piel.
Muy bien. Pues Rubén, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada, que nos des este panorama y que podamos valorar en una dimensión más justa, ¿no?, lo que está pasando y este cambio que pues es muy limitado, ¿no? Es un cambio, pero no es tal al final de cuentas, no es un cambio radical como el que
No nos llamemos, y tratemos de vivir lo más posible para ver. Por último, yo te hago una anécdota muy rápida, muy cubana, un chiste cubano que a Fidel Castro le regalaron una tortuguita. Y dice que la tortuga dura muchísimos años. Digo, no, me da lástima porque imagínate, no me va a ver cuando yo me muera. Entonces, hay que tener mucha paciencia. En Cuba dura mucho, es una generación dura y que dura. Entonces,
y que dura mucho.
Hay que tener paciencia como hasta ahora, total. El que aguanta lo mucho, aguanta lo poco. El que aguanta lo poco, aguanta lo mucho. No sé cómo se dice, cómo diría.
Así es. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo largo.
Igualmente, Rubén Cortés, el director del diario La Razón, y su análisis en torno a lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Y qué está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, pues hoy se da a conocer un encuentro entre el director de la CIA y el líder de Corea del Norte. Vamos con Francisco Villalobos, corresponsal de W Radio allá en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Pepitino? Muy buenas tardes, amigos de W Radio. Bueno, ya que estamos hablando de países absolutistas, como bien mencionas, el director de la Central de Inteligencia, Mike Pompeo, se reunió el domingo de Pascua allá en la capital norcoreana con el dictador Kim Jong-un, esto para preparar los detalles sobre una muy probable reunión, cumbre, entre el líder norcoreano y el líder de los Estados Unidos, Donald Trump, que sería la primera vez en la historia, desde que se formó las dos Coreas, en que un líder de Estados Unidos con un líder norcoreano se reúnan cara a cara en una cumbre, con el fin de acabar con el programa nuclear o tratar de por lo menos estabilizar esta relación que en su momento, especialmente los primeros días de la administración Donald Trump, trajo al mundo en jaque. Y con intercambios, especialmente por medio de las redes sociales, como le gusta al señor Trump, de insultar y llamarle y encarar al líder norcoreano, pues nos trajo todos al borde de la guerra nuclear. Esta reunión secreta no fue bien recibida aquí en el Congreso de los Estados Unidos, Primitivo, porque tanto demócratas como republicanos no ven con buenos ojos que el director de la CIA se encargue de este tipo de reuniones de alto nivel y no un jefe de secretario de Estado. Obviamente ahorita Estados Unidos no tiene un secretario de Estado, precisamente porque el señor Pompeo está tratando de ser confirmado para esa posición, y aún así esa confirmación por medio del Congreso corre en peligro, ya que un republicano dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que está tratando de confirmar a este señor Pompeo, el senador Ron Paul de Kentucky, amenazó con no votar a favor de este señor Pompeo, unirse con los demócratas, y esto puede crear peligro la nominación al secretario de Estado de este señor Pompeo, querido Primitivo.
Pues vaya ruido que está metiendo esta reunión secreta y los intentos, ¿no?, de acercamiento, que no son nuevos, ya se habían dado a conocer hace varios meses entre Donald Trump y el líder coreano Kim Jong-un. Gracias, Francisco.
Seguimos al pendiente, un abrazo.
Seguimos al pendiente, un fuerte abrazo para ti también. Hagamos una pausa, regresamos con más información en W Radio.
Estás escuchando Noticias W. Regresamos.
Escuchas W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio 96.9 FM 900 AM.
Hola, soy Irving Lozano. Arma tu selección en Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana a 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 el kilo y cebolla blanca a 8.50 el kilo. Además, bistec del 7 o del 0 de res a 84.90 el kilo. Tienes solo hoy.
Hola, soy Andrés Guardado. Unidos cuesta menos.
Alimentate sanamente.
Date la oportunidad de hacer las cosas como siempre has querido. Ten un préstamo Bancomer desde tu celular y desde donde estés, para no dejar pasar ninguna oportunidad. BBVA Bancomer, creando oportunidades.
La pandilla necesita una victoria para asegurar su lugar en la liguilla.
Los Lobos no pueden perder si sueñan con mantenerse en la Liga MX.
Monterrey contra Lobos WAP. Sábado 21 de abril, 7 de la tarde.
La jornada 16 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer.
Emociona en W Radio.
El fútbol en tus oídos.
Tú como madre, como hija, como persona, ¿qué es lo que más quieres?
Lo que más quiero es que se termine la violencia contra la mujer.
Es impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada.
Mi derecho a vivir tranquila se debe garantizar.
Poder sentir que estamos protegidos.
Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
Ah. Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mir. Te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias.
Y haberte escuchado me ayuda mucho porque mis propuestas nacen al escucharte a ti.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Coalición Todos por México.
Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba, papá. Tienes que ir a trabajar.
Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto.
Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
Arriba, mi amor. Nos toca cuidar a los nietos.
Arriba, José. Hay que echarle una mano a México.
Arriba, mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país.
Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
Partido Acción Nacional. Así el mundo.
Estados Unidos, Bricio, dijimos, se va a poner bueno y se puso bueno.
Vaya si se ha puesto bueno, porque esto se ha convertido absolutamente en un circo político. Porque el abogado de Trump sugirió que se abriera una investigación contra el exdirector del FBI.
I took it as a direction. I mean, this is the President of the United States with me alone saying I hope this. I took it as this is what he wants me to do.
Comey es el que gana, porque en este momento hay una investigación corriendo independiente de los lazos trumpianos con Rusia.
Así las cosas con Gabriela Barkentin, Javier Risco y Sopitas, lunes a viernes 6 a 10 de la mañana por W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
Porque yo voy a declarar,
declarar, declarar.
Pero no quiero irme a formar,
a formar, a formar.
Quiero que sea rapidito como pedir un cafecito. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
Hola, soy Irvin Lozano. Arma tu selección en Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana a 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 el kilo y cebolla blanca a 8.50 el kilo. Además, bistec del 7 o del 0 de res a 84.90 el kilo. Tienes solo hoy.
Hola, soy Andrés Guardado.
Unidos cuesta menos.
Aliméntate sanamente.
Vamos a escucharnos.
Noticias W en W Radio.
Continuamos.
Dos de la tarde con 31 minutos. El Consejo Coordinador Empresarial anuncia que se cancela la mesa técnica para analizar la situación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Esta idea, que fue muy polémica, que fue propuesta por Juan Pablo Castañón, que muchos le reclamaron, pues simplemente ya se cayó. ¿Qué nos cuentas, Octavio García? Platícanos, ¿de qué se trata?
Primitivo, muy buenas tardes. Pues debido a que el candidato presidencial de la Alianza Juntos Haremos Historia, el señor Andrés Manuel López Obrador, ya no escucha y muestra una postura de rechazo e intolerancia sobre la continuidad de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues los empresarios ya no realizarán la mesa técnica para analizar la viabilidad de esta obra. Así lo dio a conocer hace un minuto y en conferencia de medios el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien precisó que el candidato presidencial de Morena ha tomado como golpe de campaña el tema de la nueva terminal aérea al grado de que ha sacado folletos en donde la reprueba. Así lo dijo hace unos minutos.
No tiene ningún sentido hacer una mesa informativa y de diagnóstico por cada uno de los candidatos para saber su opinión. Si en la prensa ya se ha manifestado el mismo candidato López Obrador como los demás candidatos. Creo que hay que convocar a diálogo de otros temas muy importantes para la nación. Lo que hemos observado que cuando no están de acuerdo con él, descalifica a las personas y eso nos preocupa. Por lo menos en este tema ha dado esa muestra de intolerancia para no escuchar.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Primitivo insistió en que el abanderado de Juntos Haremos Historia ha dado muestras de intolerancia y eso pues los tiene muy preocupados a toda la clase empresarial. Sin embargo, el presidente de la CCE informó que el próximo 11 de mayo se volverán a reunir con López Obrador, eso como parte ya de las reuniones que sostienen con cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. A lo que sucedió hoy en el Consejo Coordinador Empresarial.
Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Si esta, pues la verdad es que pocos tenían esperanza en que estas mesas se realizaran y llegaran a buen puerto. Finalmente se cancelan. Gracias.
Seguimos pendientes.
Octavio, por cierto, va a estar muy pendiente de lo que suceda hoy en la noche allá en las instalaciones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional cuando se lleve a cabo el debate. Primer debate por el gobierno de la Ciudad de México. Y por cierto, mire, ya hablando del tema electoral de Andrés Manuel López Obrador, hoy el diario Reforma publica una encuesta que a algunos les pone los pelos de punta y a otros los pondrá pues felices, ¿no? ¿Por qué? Porque esta encuesta está colocando a Andrés Manuel López Obrador en primer lugar, lo cual no es noticia, ya llevaba ventaja, pero amplía la diferencia con el resto de los competidores, según el sondeo que está publicando el diario Reforma, López Obrador tiene una intención del voto del 48%, es lo máximo que ha marcado alguna encuesta, seguido de Ricardo Anaya con 26% y José Antonio Meade, que tiene apenas el 18% de las preferencias electorales. Según esta encuesta publicada por el diario Reforma, Margarita Zavala 5 puntos y Jaime Rodríguez el Bronco 3 puntos porcentuales. Así está la situación, así está la nota política en este jueves 18 de abril. Pero vamos a hacer un cambio de tema, que la verdad es que hace falta. Ya nos cansamos de hablar de grilla, de pleitos, de aeropuertos y de aeronaves y de todas estas cosas que se están dando en la política. Y me da mucho gusto recibir a Gerardo Guerrero Ibarra. Él es director de mercadotecnia de Moleskine en México. ¿Moleskine? ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás, Gerardo, primero?
Hola, primitivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
A mí me gusta decirle Moleskine. Así.
Me dicen en Italia que le digas como quieras.
Pues sí. Además, para disfrutar estas libretas, ¿no? Estos cuadernos que son maravillosos. ¿De dónde surgen esas cuadras?
Pues mira, hay una historia, bueno, hay toda una historia alrededor de que artistas de finales del siglo XIX, hay una historia ahí con Van Gogh, por ejemplo, que eran muy aficionados a estos cuadernitos que estaban encuadernados a mano, con piel
cocidos.
Cocidos y con la cintita esta para que no se abrieran, efectivamente. Y se convirtieron en un producto genérico durante finales del XIX y hasta principios del 20, hasta que finalmente se industrializó y ahora es la marca que es bastante conocida, ¿no?
Es una marca muy conocida.
Sí, sí, sí. ¿No?
Y además son productos codiciados en algunos.
Un poco, ¿no? Sí, pero tienen sex appeal con la comunidad artística, los creativos. Son productos que aprecian, ciertamente por la calidad. Ves a muchísima gente que es grandemente apasionada por ese tipo de productos.
Sí, y bueno, el día de hoy, este tipo de productos, la libreta Moleskine, es utilizada para una gran causa, porque mañana en la tarde se va a llevar a cabo una subasta.
Así es. Tuvimos la iniciativa de invitar a 25 personas, uh-huh. 25 artistas creativos, a que nos ayudaran interviniendo en la libreta, que estuvieran dispuestos a donar su trabajo y sí, que quisieran intervenir una libreta. Esa libreta, la intención era subastarla y con los recursos que se recaudasen, apoyar talento creativo mexicano. Y bueno, seleccionamos el Faro de Oriente, que es un centro comunitario ya bastante probado, ha generado grandes cosas. Yo creo que muchos mexicanos hemos visto cosas que han salido de ahí sin saber que salieron de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, mañana en la noche, mañana
las... Es una iniciativa que arrancó hace ya muchos años, ¿no? ¿Cuántos años?
El Faro de Oriente, que yo sepa.
Los Faros, bueno.
Sí, tiene más de 18 años.
18 años, por supuesto.
Así es.
Fue por ahí poco antes del año 2000.
Y es una iniciativa que ha sobrevivido a gobiernos, es una iniciativa que ha sobrevivido a administraciones, a cambios, y ha producido artistas de una zona de la Ciudad de México de alta marginalidad, pero que ha sido el semillero de cosas muy interesantes como las que hemos visto en algunas películas o en uh-huh. los desfiles del Día de Muertos. Algunos alebrijes han salido de ahí. Yo creo que ahí hay un semillero de talento interesante.
Sin lugar a dudas. Está en la línea telefónica Gerardo Trino,
Monero, sí.
Y además parte de esta iniciativa. Trino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por platicar con la audiencia de W Radio.
Hola, Primitivo. Buenas tardes. Aquí estoy a la orden hablando de este proyecto que está súper padre.
Está súper padre. Se trata de una libreta intervenida en donde 25 personajes. ¿Son 25 o son 26?
26 y cuentas a Trino y a
Gis. ¿Por qué los cuentan separado a ustedes como uno solo?
Sí, es que ya nos cuentan a nosotros como si fuéramos un solo ente que nacimos pegados del estómago.
Pues, ¿de qué se trata? Oye, platícanos de esta iniciativa. Estamos hablando de una libreta en donde 25 artistas, estamos escritores, hay chefs también, ¿no? Hay diseñadores y, bueno, por supuesto, moneros como tú, como Gis, como Bev, pues plasman parte de su arte para esta gran causa, ¿no? Que es impulsar a otros artistas en ciernes para impulsar una iniciativa tan importante como el Faro de Oriente.
Por supuesto, porque realmente Bueno, en primer lugar porque somos fans de las Moleskine, nos encantan las libretas y es realmente donde uno va haciendo sus sketches y dibujos, pero además esta idea es buenísima. Yo la verdad es que quisiera hacer chanchullo y sacarme yo la libreta, porque imagínate tener el dibujo de y las ilustraciones y los escritos de todas estas gentes. Yo creo que es un objeto que es muy valioso, la verdad, no porque esté el Santos y esté Gis y yo, sino que todo lo demás hacemos todos un buen equipo, y realmente es de esas libretas soñadas que uno a veces lleva en su mochila, y cuando ves a gente famosa, o moneros, o ilustradores, o escritores, les pides que te hagan algo ahí y la tienes guardada, ¿no? Yo tengo una así, con dibujos de Mark Fanning, con dibujos de Guillermo del Toro y demás, entonces, pues la aprecio muchísimo. Imagínate esta, pues digamos, no creo que la gente no quiera apostar por ella, porque vale mucho la pena.
Pues debería subastar tu libreta también, Trino.
Esa la voy a dejar para comprarme una casa.
¡Eso! Muy bien. Oye, a ver, me encanta cómo se coloca y cómo se presenta cada uno de quienes han intervenido esta libreta con la pregunta, ¿no? ¿Qué representa la hoja en blanco? ¿Qué representa la hoja en blanco para ti?
Mira, para mí realmente todos los días tengo una hoja en blanco. De lunes a viernes hago una tira cómica que se llama Fábulas de Policías y Ladrones, y todos los días se trata de lo mismo. Es que es algo que desde el 92 que la hago, es acerca de un asalto bancario. Entonces, para mí es algo terrible estar ahí frente a eso, y dices, aquí tiene que acabar una idea, y tiene que estar chistosa, y además, pues con coherencia, a pesar de que a lo mejor ando crudo, o triste porque perdió el Atlas casi siempre.
Oye, a ver, ¿qué estás peor que los del Cruz Azul, entonces?
Bueno, pues digamos que somos del mismo barrio, ¿no? Y entonces dices, y además tienes una hora de entrega, dices, a las 6 de la tarde tiene que estar entregado en el financiero, porque pues, se va a publicar al otro día, y a veces pues estás ahí desde la mañana, o a veces luego se te ocurre. Entonces, es un reto para mí eso, tener la hoja en blanco es fabuloso, porque no sabes finalmente en qué va a acabar eso. Puede ser una idea que a ti se te haga brillante o buena, y a la gente no tanto. Es muy loco eso, porque luego la gente dice, no, pues te he visto mejores tiras, y luego a veces haces unas muy chafas y la gente dice, qué bueno eres, y digo, oye, no, pero le hice a la carrera, está súper chafa. Pero bueno, así pasa, es un reto interesante, y es un reto bonito, además de que esté dibujado en una libreta tan padre como las Moleskine, que además uno se siente muy muy cómodo en tenerla, porque son libretas que aguantan mucho el refuego. Si tú sabes, si te la estás pasando en la mochila. Totalmente. Y demás, sí. Aguanta, y eso es fantástico, decir, aquí va a haber un mono y tiene que estar así y asado y tiene que estar chistoso, y además cuando lo hicimos pues había cámaras que nos estaban grabando y demás, entonces tienes que portarte como además a la altura, y fue una experiencia muy muy divertida para mí. A mí me gusta mucho improvisar, esa es la verdad.
Pues ahí está la colaboración, ¿no?, de Trino, como de varios más, 25 personajes, para esta gran causa a través de las libretas Moleskine. Trino, muchas gracias por estar con nosotros. A ver cuando te das una vuelta por acá.
Al contrario, Primitivo, ahí voy a estar el sábado voy a estar en un jam de moneros para que vayan al Centro Cultural Español.
Ah, pues allá nos vemos en el centro, ¿no?
Ahí te doy un dibujo para que veas que ahí sí, enfrentarme una hoja en blanco delante del público, ay, sí te agarra ahí medio...
No lo
creo. Se te frunce el frufru, bueno,
pues. Nada más. Gracias, fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Gerardo, a ver, se trata, porque yo creo que sí hay que hablar de todos los personajes que intervienen en la intervención de la libreta. Estamos hablando, Alberto Ruiz Sánchez,
sí,
escritor.
De hecho, persinamos con Gis y Trino, ellos fueron los primeros.
Ellos fueron los primeros.
En agosto del año pasado, ellos fueron los que iniciaron esto. De hecho, hasta nos pusieron un poco de desorden porque decidieron intervenir juntos y eso nos cambió un poco el esquema. Pero bueno, pues también tienes que darle espacio a la creatividad, ¿no? Y no
por supuesto, cuadrado. Por supuesto. Alberto Ruiz, que además hay que ver los videos, ¿no? La forma en que se fue trabajando en la página epicmoleskine.com,
ahí,
¿no?
Está.
Ahí están todos los
personajes. Está la versión digital.
Está la versión digital para ir ojeando la propia libreta. Alberto hizo una serie de recortes, ¿no? Como una especie de collage ahí. Alejandro Magallanes, quien estuvo hace unos días también aquí con nosotros.
Sí.
Jan Hendrix,
Y es una cosa súper linda. La verdad es que él habla de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. Y la verdad es cómo agregó papel y verdaderamente parece que estás en un bosque. Es... Y si ves el video y luego pasas las páginas, es una experiencia muy simpática.
Es impresionante. Sí. El doctor Aldrete, un gran ilustrador, sí, diseñador y músico, ¿no?
Ciertamente, sí.
Yo lo he visto colaborar con el sonido Gallo Negro. Es impresionante lo que hace.
¿Y sabes qué pasó ahorita que decían de la hoja en blanco? Ciertamente, pues cada quien... realmente fueron pocas personas las que lo tuvieron por más de un día, ¿no? O sea, creo que Gerardo casi lo tuvo 3 días. Jan Hendrik sí, también un par de días. Pero ahí en fuera, por ejemplo, todos los que intervinieron en Feria en Guadalajara, pues fue ahí. O sea, fue en una hora. O sea,
se sentaron en el stand de la feria.
Estaban ahí en la feria y estaban grabándolos y los estaban entrevistando. Y pues Javier Velasco hizo su cuentecito. Y ciertamente... Alguien nos decía, hay mucho del inconsciente de ellos escrito ahí. Y ciertamente, como dice Rocío Cerón, refleja esto un momento y un espacio particular, un estado de ánimo de ellos. Podríamos invitarlos otra vez a participar en otra libreta, pero no tendríamos el mismo resultado. No
tendría la misma espontaneidad.
Se nos atravesó el terremoto. Sí. Tuvimos quien intervino antes del terremoto, alguien intervino después del terremoto.
Y el estado de ánimo también se refleja.
Es mucho más oscuro, mucho más melancólico después del terremoto, ciertamente.
Qué impresión.
Sí. No.
Y bueno, pues ahí está. Mañana es la subasta.
Mañana a las 7 de la noche en Morton. En Las Lomas, la gente puede llegar unos minutos antes, registrarse. El Morton se subió en esta iniciativa inmediatamente. Ellos decidieron que esto valía la pena y pusieron el precio de salida en 35,000 pesos.
35,000 pesos es un muy buen precio.
Pues la intención es que no espante.
Es un muy buen precio de salida.
Claro.
Ahí tiene que disparar.
Ahora, nosotros vamos a duplicar lo que se recaude. Se recaudan 100,000 pesos. Nosotros vamos
De entrada ya hay 70,000 pesos garantizados,
sí.
¿No?
Sí.
Y para este gran esfuerzo del faro. ¿Por qué el faro?
Porque queríamos un centro que ya tuviera una historia, que ya hubiera producido. Y cuando digo producido es que ya hubiera generado gente que vive del arte, de la creatividad, de las cosas que aprende en un centro de este tipo, ¿no? Y ciertamente el primer trabajo que hicimos con el Faro fue un video donde hay testimoniales de gente que ya vive de ahí, que ya vive de lo que aprendió ahí, de lo que produce después de haber estado ahí. Y queríamos subirnos en esto, ¿no? En potenciar esto. La intención era ayudar a que más gente pueda encontrar en el arte un medio de vida, ciertamente.
Sí, porque además el arte es, no, es un medio de vida en el sentido amplio.
Claro, y ellos mismos lo dicen, es un reconstituyente del tejido social. Uh-huh. Mucha gente alrededor del faro, físicamente me refiero, pues hace comunidad, ¿no? Y vive cerca y tú puedes ir un sábado en la mañana y ves familias enteras que llegan a... diferentes cosas, al taller de cartón, al taller de fotografía, al de danza, al de diseño de modas, es infinita la oferta de talleres y la oferta cultural del Faro.
Y aunque es infinita, siempre es insuficiente.
Por eso fue que, de hecho, el acercamiento con ellos fue decirles, oye, a ver, no nos necesitas, ya tienes 18 años funcionando, claro. Pero queremos poner nuestro granito de arena. Y de hecho, el approach salió de Gerardo Vaca, y decía, hay que ayudar a que las exhibiciones en Monten, que la gente que está saliendo de ahí vea su trabajo en la pared colgado por alguien más, ¿no? Y que empiecen a hacerse de una autoestima profesional.
Exacto.
Robusta.
Porque nada le fascina más a un artista o alguien que se dedica a un trabajo público, como nosotros los periodistas, que ver tu trabajo publicado.
Puesto por alguien más.
Y puesto ahí.
Claro.
¿No?
Entonces, muy bien. Ahí salieron las iniciativas.
Gerardo, pues mañana nos vemos 7 de la noche.
Así es.
En Morton.
Así es.
En Las Lomas.
Así es.
Y entren a epicmoleskine.com. Y ahí se va a enterar y va a poder ojear. De verdad, es una maravilla. Es un tesoro. Gracias, Gerardo Guerrero.
Gracias a ustedes.
Nos vemos pronto.
Gracias.
Vamos con los deportes.
Deportes. Deportes. Noticias W.
Luis Picasso.
¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes,
bien.
Profe.
¿Todo muy bien? ¿Cómo va todo? Las Chivas ganaron.
Las Chivas, la sorpresa.
Se les quitó el frío.
Ayer ganó México, ya estoy escuchando, no, y el sentido patriotero, muy bien.
Las Chivas, ¿no?
Bien, pues Guadalajara ganó las Chivas. no jugando muy bien al fútbol, pero siendo efectivas.
Pero estuvo bueno el partido, no me digas.
Muy buen partido, ¿eh? Muy buen partido, muy intenso, muy peleado. Un equipo del Toronto que fue al frente. Un Guadalajara que también cuando llegaba lo hacía con mucho peligro, que fue más efectivo. Un buen gol de Alan Pulido que también colabora un poco el guardameta. Gran partido el que hace Rodolfo Pizarro. Si no lo llama Juan Carlos Osorio de la Copa del Mundo, está en un error. Sería una necedad. Ayer se echó el equipo al hombro. La verdad, Guadalajara, contra todos los pronósticos, gana 2-1 a un equipo que le había ganado a los Tigres, que había humillado al América. Y hoy Guadalajara, y con varias ausencias e importantes, da un golpe de autoridad para el fútbol mexicano y podemos decir que está en un 80-90% ya en el Mundial de Clubes.
No.
Los goles de visitante son
pero es 2-1. Es 2-1.
Pero son dos goles de visitante. Tiene que meter más.
Es 2-1 y el Toronto le pegó a Tigres y América.
Yo lo veo. Falta, pero sí, yo veo a Guadalajara. Yo lo veo a Guadalajara ya. Yo lo veo a Guadalajara ya en el Mundial de Clubes. Y bueno, ya el conjunto del rebaño sagrado llegó a tierras tapatías.
Bueno, sí, también hay que decir que el regreso, la vuelta es aquí en el. ¿Cómo se llama ahora el estadio?
En el estadio de una marca, Akron.
¿Cómo?
Akron.
¿Es una marca de aceites o algo
así? Sí, una marca de aceites. Y ahora es estadio Akron. Próximo miércoles, la gran final. A las 8 de la noche, ¿sabes en dónde va a estar?
¿En dónde?
En W Radio. Eso. En W Radio vamos a tener la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones. Y bueno, todos los chivermanos esperan que ya el Guadalajara alce este campeonato. ¿Y qué dijo Alan Pulido y también qué dijo Matías Almeida al respecto de este gran resultado? Vamos a escuchar las palabras de estos hombres del Guadalajara.
El partido fue difícil, pero no considero que hayamos jugado mal. El partido estuvo muy pensado ante un rival que tiene grandísimos jugadores, con diferentes estrategias, con mucha movilidad, y el equipo defensivamente se comportó excelente. Y después, digamos, a pesar de que el estado del terreno no estaba bueno para ninguno de los dos, intentamos hacer nuestro juego y creo que por el momento lo logramos. Quedan 90 minutos más de máxima concentración, máxima entrega y amor por lo que tienen estos jugadores. Si Dios quiere y termina así, obviamente voy a ser muy feliz. Pero falta para eso, así que no hay que adelantarse.
Pues bueno, la verdad que me ha tocado marcar en finales, ¿no? Para mí eso es muy bueno porque bueno, habla bien, ¿no? De que se me dan ese tipo de partidos. Realmente, pero es el sacrificio de todo el equipo, ¿no? La verdad que jugamos muy bien. El esfuerzo que mantuvimos, la intensidad, la dinámica, la verdad que fue muy buena. Dependiendo de obviamente del clima, de todos los factores, ¿no? De la cancha, el equipo supo sobreponerse a eso y sacamos un buen triunfo, ¿no? Que al final de cuentas nada está definido, queda otro partido realmente importante y nosotros estamos con la humildad, ojalá y pueda repetir otro gol en ese partido que viene, ¿no? Bueno, en la final y obviamente podernos coronar, ¿no? Pero es gracias al empeño de todo el equipo y el trabajo que ha realizado.
Ahí están las declaraciones. Señor Picasso.
Sí, ahí está lo que dice el Guadalajara. Pues bueno, saben que todavía no está cerrada la obra, destacan lo que hicieron. Y bueno, para recordarles nuevamente, la gran final próximo miércoles a las 8 de la noche por W Deportes. Pero vamos a cambiar de tema drásticamente. Saúl, el Canelo Álvarez, recibió su veredicto tras el doping de Clenbuterol, donde fue positivo, y la Comisión Atlética de Nevada lo suspende por 6 meses. Uh-huh. Es el castigo mínimo porque es la primera vez que incurre en uno de estos casos el pugilista mexicano, además de que aportó y dio facilidad para todas las pruebas a la Comisión Atlética, por eso le ponen la sanción mínima. Uh-huh. Y podría pelear el próximo mes de septiembre ante Gennady Golovkin. Cabe
¿Sí
recordar,
se puede hacer?
Sí, se puede hacer. Cabe que recordar que era para el 5 de mayo ese combate, que ya se tuvo que cancelar.
Pero por Golovkin estas ya va a tener razones. Una pelea previa, ¿no?
Sí, va a tener una pelea el 5 de mayo, pero el mundo de las apuestas, todo lo que gira en torno al boxeo, quieren que se haga este combate.
Sí, claro.
Ahora sería en septiembre, pues en las fechas de este mes patrio, por el 16 y pues 17 de septiembre.
Fue por ahí, ¿no?
Sí,
esas fechas,
fue el año pasado.
Sí.
En esas fechas donde se dio esta gran pelea, donde terminó en empate. Y bueno, pues ahora esta revancha se puede dar en septiembre. Así que está el caso del Canelo. Ya nada más para finalizar, a las 3:30 de la tarde aproximadamente va a haber una reunión entre la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, uh-huh, y el Comité porque muchos dicen que es el con la gente del fútbol mexicano, con los dueños. No, es con el Comité Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. A las 3:30 de la tarde se va a dar esta reunión en un hotel que está en el aeropuerto de la Ciudad de México. Van a estar estos futbolistas hablando en contra del Pacto de Caballeros.
Que de caballeros no tiene nada, ¿no?
El Pacto de Caballeros nada más es que el jugador quiere ser libre. Si tú terminas con un contrato con un club, eres sí. jugador libre. Pero eso no puede pasar porque los clubes todavía tienen amarrado al jugador porque pagan el derecho de formación. Ok, yo te formé, todavía soy parte, o sea, tuya.
A ti como futbolista se te termina el contrato y no te puedes contratar con otro equipo. Equipo porque los dueños están de acuerdo en que si no hay un aval...
Sí. Y no, ese aval lo tiene el último club con el que jugaste.
Eso sí.
Y es lo que se quieren quitar.
Se llama mafia.
Y bueno.
Pero bueno, ahí estamos, Luis.
Ahí está todo.
Nos tenemos que ir.
Muchas gracias.
Gracias, buena sección deportiva, intensa. Quédese con Pasión W. Más deportes. Hasta mañana, Luis. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos escuchamos mañana en punto de la 1:00 p.m.
AM. Hola, soy Irving Lozano. Arma tu selección en Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana a 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 el kilo y cebolla blanca a 8.50 el kilo. Además, bistec de 7 o del 0 de res a 84.90 el kilo. Tienes solo hoy.
Hola, soy Andrés Guardado. Unidos cuesta menos.
Aliméntate sanamente.
Date la oportunidad de hacer las cosas como siempre has querido. Ten un préstamo Bancomer desde tu celular y desde donde estés para no dejar pasar ninguna oportunidad. BBVA Bancomer, creando oportunidades.
Este puede ser el último juego en el Estadio Azul.
Y la máquina quiere despedirse de su casa con una victoria.
Cruz Azul contra Morelia, sábado 21 de abril, 4:30 de la tarde.
La jornada 16 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer.
Emociona en W Radio y W Deportes.
El fútbol en tus oídos.
Habla José Antonio Meade.
¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano.
Vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México. PRI.
Porque yo voy a declarar, 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 pero no quiero irme a formar, a formar, a formar. Quiero que sea rapidito como pedir un cafecito, yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida, solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
La fiesta más grande del mundo está por comenzar. 32 naciones luchando por conseguir el título de campeones del mundo.
Va Lionel, pierna zurda, Dalí.
Cristiano lo define, Cristiano lo define. ¡Claro, gol!
¡De Alemania!
Apareció el muñeco diabólico, el Chucky Lozano.
La sede, Rusia. Vive toda la acción del Mundial Rusia 2018 aquí por W Radio y W Deportes. Rusia 2018, a partir del 14 de junio. Cadena W.
El Mundial en tus oídos.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/senasica.
Senasica.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
Perú.
La cultura peruana estará de nuevo en un mundial.
Sus colores y su fútbol vuelven a la fiesta luego de 36 años de ausencia. Nos escuchamos en Rusia 2018.
En W Radio.
Y W Deportes.
Fiesta Rewards trae para ti verano total con Viaja. Viaja a Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen y nuestro nuevo destino Cuba desde 1,800 pesos en hoteles todo incluido con hasta $1,000 de crédito para consumos. O desde 1,700 pesos viaja a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Del 17 al 23 de abril en la forma más fácil de viajar.com o al 01-800-504-5000. Elige Fiesta Americana, Fiesta In, Gamma y One y Viaja. Presentado por Fiesta Rewards. Aplican restricciones.
Hola, soy Irving Lozano. Arma tu selección en Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana a 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 el kilo y cebolla blanca a 8.50 el kilo. Además, bistec del 7 o del 0 de res a 84.90 el kilo. Tienes solo hoy.
Hola, soy Andrés Guardado. Unidos cuesta menos.
Alimentate sanamente.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
900 AM.
XEW 250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
004870 CDMX.
Escuchas
W Radio.